Y en Canadá aprobaron un medicamento que se llama Albrioza, que es un fármaco que se utiliza para retrasar los efectos de una enfermedad que en algunos casos avanza muy, muy rápidamente. Estamos en contacto con Alejandro Koller, él es médico neurólogo, especialista en enfermedades neuromusculares y además coordinador de la clínica ELA, justamente en la clínica Fleni, una institución muy reconocida de nuestro país. Doctor Koller, ¿cómo está? Buenos días. Mario y Karina desde Radio M en la ciudad de Santa Fe, los saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días para ustedes y para todos.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Ha sido muy atento en atendernos un sábado. Esta semana que pasó fue el Día Mundial del ELA y también se ha hablado bastante de esto. Y digo, está bueno, ¿no? Porque da la posibilidad de hacer un poco de docencia, de informarnos un poco más, Alejandro.
Totalmente. La difusión en esta enfermedad tan compleja es fundamental y todos somos responsables y está bueno ser actores de en esta difusión.
Antes que nada le quería preguntar, porque uno tiene la sensación de que en algún momento se activa la enfermedad por algo. Digo, ¿es así como se diagnostica o hay algún tipo de datos que se pueden ir tomando prematuramente como para decir, bueno, tiene cierta predisposición una persona a contraer ELA?
A ver, la ELA en realidad, casi el 97%, 98% de los casos son ELAs esporádicas, lo que se llaman, que son formas que no tienen antecedentes familiares, básicamente, a diferencia del otro 2-3%, donde hay, se llaman ELAs familiares, donde hay más de un miembro de la familia con esta enfermedad. Eso hace de que haya una base genética claramente establecida. En las formas esporádicas, la realidad es que no se ha, al momento, podido establecer un predictor o un factor predisponente, ambiental o genético, que permita predecir la aparición de la enfermedad. Lo complejo del diagnóstico de esta enfermedad es que es una enfermedad en donde los criterios son clínicos. En realidad nos basamos en base a lo que vemos al examen físico. Los métodos complementarios sirven básicamente para descartar otras enfermedades que puedan simular los síntomas de la ELA.
Así que los alertas aparecen cuando se manifiestan en el paciente. Digo, ni siquiera un examen previo, un análisis o cualquier tipo de estudios lo puede determinar.
Para nada, no hay un marcador biológico que pueda predecir la aparición de la ELA. Sí, cuando aparecen los síntomas, obviamente, y por la evolución y características de esos síntomas, uno puede hacer el diagnóstico en base a estos criterios clínicos que te comentaba.
Correcto. Por eso debe ser tan difícil también plantear un tratamiento, ¿no? Una enfermedad que inclusive tiene un desarrollo o un avance diferente en cada paciente, ¿es así?
Totalmente. Es una enfermedad que característicamente es muy heterogénea. O sea, la forma de presentación fluctúa mucho entre paciente y paciente. Si bien tenemos casos, la media de la enfermedad es entre los 55 y 65 años, existen casos que empiezan a los 25 o 30 años, casos que empiezan a los 80, casos que empiezan con síntomas en lo que se llama la región vulvar, que es en los músculos que se encargan de hablar, tragar, masticar, o casos que inician en la región apendicular o espinal, que es en los brazos o en las piernas, entonces casos que presentan más espasticidad o rigidez de los músculos y casos que presentan más debilidad o atrofia de los músculos. Entonces, esta heterogeneidad en la presentación clínica hace que también sea complejo el diagnóstico precoz.
Claro.
Y lo otro, la otra dificultad extra que tenemos para el diagnóstico o en el agregado diagnóstico, además de la falta de métodos complementarios y la heterogeneidad clínica, es que es una enfermedad que necesita de la evolución. Básicamente, la propagación de los síntomas a lo largo del tiempo también es una herramienta diagnóstica. Entonces, se necesita de algo de tiempo para poder llegar a ese diagnóstico. Eso hace de que la enfermedad, estadísticas mundiales básicamente, hacen que se tarde entre 12 meses, 16 meses desde el primer síntoma. Y también contribuye obviamente a que sea una enfermedad bastante subdiagnosticada.
Sí, es toda la sensación que uno tiene leyendo, informándose de los casos, por lo menos los más conocidos. ¿Qué rol viene a desempeñar este nuevo medicamento desarrollado en Canadá, como decíamos? Albrioza, digo, ya se está advirtiendo de que es un medicamento que retrasa los síntomas, digo, no cura el ELA, pero ¿qué rol puede desarrollar con esta realidad que usted recién relataba?
Bien, a ver, es un fármaco que es muy importante que al menos Canadá inicialmente lo haya aprobado. La MX-0035, en realidad es el nombre genérico del fármaco al momento, es la combinación de dos fármacos que ya existían, que no se usaban para la ELA, se usaban para otras enfermedades. Esos dos fármacos se llaman fenilbutirato de sodio y taurursodiol. Pero la combinación de esos dos fármacos, en enero del año pasado, fue cuando se presenta el último trabajo, lo que demostró es que en un grupo determinado de pacientes enlentece la progresión de la enfermedad y aumenta la sobrevida. Estrictamente, estos dos fármacos, como decía, se usaban para otras patologías, para el trastorno del ciclo de la urea, al margen, pero por eso algunos pacientes, quizá por trámite de excepción, han podido acceder al momento a este fármaco. De todas maneras, hasta ahora en Argentina no se han presentado todavía a ANMAT ni a otras organizaciones la aprobación de este fármaco, porque tampoco se ha aprobado en otro lugar del mundo que no sea Canadá. FDA, que es la agencia americana de regulación de medicación, o EMA, la europea, al momento no han dado las respuestas definitivas de si van a aprobar o no este fármaco. Cosa que también probablemente en septiembre FDA tendría que responder definitivamente qué va a suceder con este fármaco, pero estamos todos obviamente expectantes, a ver, porque también en base a lo que se haga en el resto del mundo es probable la conducta que se tome en Argentina.
Claro. Doctor, estas preguntas se las hacemos siempre a los especialistas. ¿Hay más casos ahora o se conocen más, bueno, por la difusión que han tenido algunos conocidos y demás?
No, a ver, en realidad no es que quizá la difusión contribuya a que haya más cantidad de casos. Sí es cierto que hoy por hoy, al tener más difusión, al paciente consultar antes, al existir más especialistas en este tipo de patologías, cada vez podemos diagnosticarlo un poquitito más temprano. Contribuyentemente a que el aumento del diagnóstico de los casos sean mayores. Pero al no tener un factor de predisponente ni de riesgo claro, la realidad es que es difícil decir que el aumento de la incidencia en los últimos años es real. Contribuye al momento, hasta ahora contribuye más a un diagnóstico más precoz, más que a un factor que haya desencadenado mayor cantidad de casos.
Claro. Una última consulta. ¿Hay una edad mayormente predisponente o en el momento en que se presentan estos síntomas de los que hablábamos o puede ser en cualquier momento de la vida?
Estrictamente puede ser en cualquier momento de la vida. El promedio es entre los 55 y los 65 años. Uh-huh. Eso es para las formas esporádicas. Las formas familiares son un poquito más precoces, entre los 40 y los 45 años. Pero como les decía, existen pacientes que empiezan a los 20, 25 años, o empiezan pacientes que pueden tenerlo a los 75, 80 años. Eso contribuye y forma parte de la heterogeneidad a la que me referí.
Correcto. Gracias por atendernos un sábado. Ha sido muy amable, doctor.
Por favor, un saludo para todos.
Gracias.